El viernes fui a almorzar con un buen amigo que hace tiempo que no lo veía y tú pudimos sacar el momentito para vernos, obviamente en un sitio outdoor y con distanciamiento. Y estábamos hablando del podcast, y estábamos hablando de los auspicios, y me preguntó de las plantas Yeti. Y yo le dije, brother, esas plantas Yeti se venden más bien que el cará. Y lo cierto es que todo y toda la que ha comprado una planta Yeti de Gold Zero a través de Puestos para el Problema está más que satisfecho, porque las plantas Yeti de Gold Zero son la solución perfecta si usted vive en un apartamento, en un lugar cerrado, o si necesita un backup de energía ahora mismo porque está trabajando desde la casa o porque sus hijos y sus hijas están educándose desde la casa. Sabemos que en la Autoridad de Energía Eléctrica no se puede confiar, y las plantitas Yeti usted la pone debajo del escritorio y a la que se vaya la luz la prende y ya tiene de nuevo luz, energía, y lo mejor de todo, no requieren ningún tipo de combustible fósil, no emiten ningún tipo de emisión, no hacen ruido, lo puede cargar con la pared, con la electricidad de su hogar, o incluso le puede comprar adicional placas solares para cargar su planta Yeti. Llama ahora al 787-602-6001 o al 787-607-6001. Visita goldzeropr.com, búscalos en Facebook como Gold Zero Puerto Rico, y cuando hables con ellos, dile que desde PPP te enviaron la plantas Yeti, la solución perfecta para los problemas de energía en Puerto Rico, y son los presentadores de este Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí. Viene.
Eso queda. Este PPP, el del próximo domingo, el del domingo de arriba, que es hora de las predicciones, y después el post-mortem de las elecciones. Eso es lo que queda, Jordan. Nada más.
Eso es lo que queda.
Más.
Eso es lo que queda, papá. Eso es lo que queda. Estamos ahí. Luis Herrero, Jonathan Lebrón, bienvenidos a este episodio de Puestos para el Problema. Episodio que venimos con lo que a usted le gusta.
Mucho chisme en este episodio. ¡Qué mucho bochinche!
Bochinche, porque averigüemos cositas. Está bueno esto. By the way, ya lo tengo que agradecer porque esta semana tuvimos un Zoom party de tres horas.
Qué desorden.
Sí.
Un desorden.
Sí. O sea, sí. A un patroncito que decía que porque se tardaron, que la novia le preguntó.
Bueno, nosotros no vimos el debate de infraestructura porque no. Estábamos jodiendo en el Zoom.
Sí.
No vimos nada del debate.
Sí, o sea, en vivo.
Sí, después vimos los clips y los papelones y eso, pero no sentamos a ver el debate.
Ajá. En verdad no hicimos un Zoom party para ver un debate de infraestructura. No era necesario. Pero by the way, hablamos de infraestructura, hablamos de un par de cositas buenas.
Hablamos de infraestructura, sí.
Hablamos de reciclaje.
Hubo par de chismecitos. Y oye, hay unos patroncitos y patroncitas ejecutivas que saben mucho.
Sí.
Saben mucho de muchas cosas.
De muchas cosas, sí.
Pero eso es un party. Si usted no sabe de qué rayo estamos hablando, en nuestro patreon.com, de ganar puestos para el problema, en el nivel de patroncito o patroncita ejecutiva, usted tiene acceso a una conversación con nosotros todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zoom. Es una conversación casual, completamente off the record.
Sí.
Y se puso bueno.
Bueno.
Se puso bien bueno.
Bueno.
Entonces el alcohol fluye y el troleo fluye y la pasamos bien. Así que
Es como si, imagínense que estás con 50 panas.
Ajá.
Te trolean, me trolean a mí, trolean a Luis. Nos troleamos a otros, así.
Apareció gente que estudió con Jonathan en high school, aparecieron fotos de la juventud de Jonathan. O sea, una cosa... Olvídate.
Sí, es bueno, bueno. En verdad, de verdad que este experimento que hemos estado haciendo, que ya no es experimento, ya se convirtió en en una herramienta importantísima de Puestos por Problemas, sigue creciendo y sigue funcionando, ¿no? Y para nosotros ha sido una sorpresa masiva, y vamos a seguir haciendo cositas. Obviamente hay cosas que por la pandemia no las podemos hacer, ¿verdad? Y pues eventualmente, pues cuando podamos vernos las caras, pues haremos algo físicamente. Pero pues, mientras tanto, está bueno. Está bien bueno. Está bien bueno. Así que la pasamos súper bien. Miren, ok. Bueno, par de cosas. By the way, arrestaron al de Yatea esta semana. Si usted no lo sabe, pues arrestaron al de Yatea. Que de hecho, hablamos de eso también. Eso surgió en el Zoom Party. Uh-huh. Los timings y las cosas. De las filtraciones, de cosas así. Pero mire, arrestaron al de Yatea esta semana en la misma casa donde la allanaron en mayo, donde la habían encontrado el celular y la computadora.
La casita ahí en Laguna, Laguna Gardens.
No, en Vistamar Marina, papi.
En Vistamar Marina, niveles. Perdón.
Respétame los rangos porque entonces sí, tú sabes.
En el Venice Beach Carolinense.
Exacto, en el Venice Beach Carolinense. Tú sabes que allí la casa tiene su muelle y todas esas cosas. Y de entonces...
Montaba las nenas allí en ese... Ahí mismo, la
no me extrañaría. La casa. Sí, no me extrañaría porque ahí pasan muchas cosas. O sea, esa casa, porque tengo una idea, tiene un muelle, pero el canal del muelle tiene un acceso directo a la salida allá por el balneario.
Sí, a Cangrejo. Al Puente Piñones.
Al Puente Piñones.
Sales al Océano Atlántico.
Exacto. Y técnicamente esa área está bien recuerdada porque hay un montón de presencia de cosas de autoridades federales y tal.
Y pues está el aeropuerto ahí mismo.
Y está en el aeropuerto, pero, pues usted sabe. Entonces, pues, esa área de ahí, siempre ahí por las noches, tú escuchas barquitos y áreas. Y movidas interesantes. Movidas interesantes. Ese canal llega hasta casi el Museo del Niño, por la parte de atrás.
Y puede salir a la Laguna San José.
Ah, sí, exacto.
Al Teodoro Moscoso y todo eso.
En teoría se supone que esos canales conectarán a la Laguna de Condado.
Eso es el Estuario de San Juan, que lo pasa que el Caño Altipeña pues está tapado.
Pero en teoría se supone que puedes llegar hasta desde ahí hasta la Laguna
de Condado.
Hasta el morro, literalmente. Uh-huh. Literalmente. Pero nada, esos son temas
no
para...
No son casas baratas. Vamos a...
No. Y todavía hay espacio allí. Hay terreno, porque son terrenos. Tú construyes tu propia casa.
Tú comprabas el terreno y...
Sí. Hay terrenos allí todavía disponibles. Hay lotes.
Ahí vive el Big Boss.
Boss. Y
su residencia principal allí.
Y vive gente que tú no pensarías que vive ahí. Pero viven allí.
Y es gente que tiene bote, porque tú no vas a comprar esa casa si no tienes bote.
Correcto.
Ese es el atractivo principal. Y no creo que haya muchas urbanizaciones o desarrollos en Puerto Rico como
ese. Así no. Como ese no. De hecho, es el diseño y el desarrollo de esa urbanización, que de hecho tiene varias fases. La última, que es donde está Vistamar Marina Este, que esa es la más nueva. Esa tiene como 15 años. Okay. Pero ahí hay una urbanización que lleva como 30 años ahí, que se llama Villa Venecia, que es... la original, la urbanización de los lagos y la cosa de los canales. Y qué sé yo. Y ahí hay casitas que han bajado de precio, están buenas ahí.
Y allá hay laguitos y todo, que laguito, tú te montas una yolita y
sí,
todo
sí,
en el
sí.
lago. Y qué sé
yo. Es otro mundo. Sí.
Si algún día cuando se pueda volver a volar y eso y se de viaje, si usted se monta en un avión saliendo de San Juan, busque ventana del lado derecho y verá la urbanización, despegándola, va a ver.
Exacto. Y después podemos hablar en otro episodio de Carolina Politics 2. Podemos
Oye, que
hablar
mucho
de...
le gustó a la gente la Carolina Politics.
¿Verdad? No sabía que le iba a gustar
tanto. Yo tampoco pensaba que le iba a gustar tanto. Yo me sentí esto que era un episodio medio rellenín, porque Ajá. No había tanto pasando, pero no, a la gente le encantó la jodienda.
Le
encantó el chisme, sin duda. Le encanta el bochinche.
El chisme. Miren, y hablando de chisme, vamos a hablar del debate. By the way, antes de seguir... si usted quiere ponerse al día de lo de Yatea, busque el episodio de En Qué Quedó. Es el segundo episodio, Yatea PR. Ahí hay unos testimonios bien cabrones de las víctimas, potenciales víctimas de esta persona. Y la voz de él, si usted lo quiere escuchar, lo puede escuchar ahí.
Sí, porque ahí pasaba, habían voice memos. Y
él era tan bruto y tan bellaco. Sí. que le enviaba voice memos a través de las redes sociales a las babies. Y entonces, pues, tú sabes.
Así que, ¿en qué quedó el podcast de Valeria
Collazo? Y, by the way, estoy diciendo babies porque así mismo él le decía. No estoy diciendo
así le decía, o sea, sí, por favor.
Por favor, no quiero que, tú sabes, porque... Bueno, imagínate tú.
Pero lo decimos con asco en el...
Sí.
Con un poquito de retortijones y ganas de vomitar.
Está cabrón.
Y que se pudra en la cárcel. Oye, ¿le dieron fianza? No sé.
Sé que el fiscal que le asignaron es bueno. Ah, viene...
Tío, esto debe ser un casito...
Slam dunk. Me dijeron
sencillo,
que esto
es un caso... porque está todo por escrito y hay
voice me dijeron que esto es un caso slam dunk y que el fiscal que le asignaron y como tiene evidencia y qué sé yo, puede ser que pase 15, 20 años detrás de la reja. Así que le van a tirar el libro, papi. Así estamos. Mira, ok. ¿Vamos a hablarle del debate?
Vamos a hablarle del debate de infraestructura. Ok, el debate de infraestructura que fue por Mega TV y que sacó un punto de rating.
No me digas, cabrón, así. No me digas eso.
Creo que sí, que eso fue lo que sacó. En verdad, no sé. Alguien me lo dijo por Twitter, no sé. Estoy hablando mil.
Yo puedo verificar, pero no creo que haya...
Verifica es lo que yo hago la premisa. Bueno, pues era un debate organizado por el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico y con auspiciadores importantes, incluyendo el Centro de Premio Investigativo, cuyo todos los periodistas, los y las periodistas del CPI, eran los periodistas que estaban haciendo las preguntas.
Que eso está bueno. Curioso. Eso está brutal. Curioso, pero está bueno. Dale.
Sí. Y también eso me dice por qué no fue Pipo ni Charlie, by the way. Hablamos después de por qué no fue Pipo ni Charlie. Pues fue el jueves en Mega. La moderadora era la relacionista y ex periodista Ada Torres Toro.
Ex periodista.
Ella no es periodista.
Okay.
Correcto. Ella tiene sus clientes privados y su práctica de relacionista público-privado y derecho tiene. Bueno, anyway. Pues fue Mega el jueves. Pierluisi nunca había confirmado. Él siempre dijo que no iba a ir. Y Charlie Delgado, con su cuarentena preventiva por el COVID, pues había pedido entrar por remoto. Le dijeron que no. Yo no sé. Yo creo que él no quería ir tampoco. Y buscó la forma de que le cuadrara, y no fue tampoco. Así que nos quedamos, al igual que con el debate ambiental que fue el martes, con cuatro candidatos: Alexandra Lugaro, de Victoria Ciudadana; Juan Dalmau, del PIB; el doctor de la discordia, César Vázquez, de Proyecto Dignidad; y nuestro queridísimo amigo Eliezer Columna Corta Molina, que de hecho, hay que dársela a Eliezer, habló de la columna corta y se echó a reír cuando lo dijo. Sí. Como que él está diciendo, nosotros tenemos un problema serio en las escuelas y es el problema de columna corta. Y siguió hablando. Así que pues me alegro que se lo esté cogiendo a vacilón y que nos escuche. Así que qué bueno, Eliezer. Esa es la mejor manera de bregar cuando dos troles como nosotros te joden la vida. Tú, móntate en el vacilón.
Sí.
Pero estuvo bueno. Entonces, el debate pues fue relativamente inconsecuente. Y sobre todo, ¿verdad? Porque, pues, no sé, estaba por ese canal que no lo ve nadie. Y faltaban los dos candidatos principales, la verdad, es cierto. O sea, hay que ser honestos con este tema. Comenzó con drama, porque Alexandra Lugaro, que tuvo el primer turno, aprovechó el turno para decir gracias al Colegio de Ingenieros por invitarme al Centro Premio Investigativo, pero, by the way, en este canal está la Comay, bim, bam, bum, bam, bum, 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 y empezó a hablar de la Comay, y bien por ella, eso...
Y vamos a hablar de eso también.
Eso toma, ¿verdad?, valentía hacerlo, y o sea, no lo tenía que hacer y lo hizo, así que bien por ella.
Vamos a hablar de eso también.
Pero, obviamente, el momento del debate, que el que todo el mundo está hablando y que todo el mundo ha repetido, fue ya casi para el final, si no me equivoco. En una pregunta que se le hace al doctor César Vázquez, él contesta, y la moderadora, Ada Torres Toro, le hace una pregunta de seguimiento. César Vázquez se enfogona, y se va del debate. Le dice que esta sea la última vez que me interrumpe, coge el bate y la bola y se fue para el carajo de la tarde, del show. Uh-huh. Y pues nada, ese, okay, ese es el resumen.
Ok, mira lo que vamos, mira lo que voy a, lo que vamos a ver. Ajá. Tengo los números aquí, de hecho.
Dime.
El debate comenzó con una antesala que le hizo Marcano. Pues tú sabes, pues Marcano está, ajá, ahí, pues tú sabes.
Marcano está, bueno, ahí todos los días, sí.
Ajá, tú sabes. La antesala sacó más puntos. Pero fíjate, eso me está bien extraño porque en los debates de Guapa también pasó que la antesala salía mejor que el debate. O sea, que la primera hora del debate. Pero anyway, el debate sacó, la antesala con Marcano sacó 3 puntos en su tope máximo. Y el debate sacó, en su punto más alto, sacó 1.9.
Pues, cabrón, yo dije 1.
1.9, 1.9, 1.7 cuando empezó, 1.9 en la segunda media hora, 1.3, 1.6. Pero, y yo quiero hacer, ¿verdad?, puntualizar algo aquí interesante sobre esto. Todos estos debates se están transmitiendo por internet. En un momento dado, cuando yo vi lo de que los patroncitos nos dijeron que había papelón, yo entré a uno de los streams y había un cojón de gente. O sea, había mucha gente. Okay. O sea que decir que no lo vio nadie por televisión es correcto, es factualmente correcto.
Ok.
Pero por la dinámica de los medios en esta elección particularmente, pues no es que no lo vieron, ¿sabes? ¿Verdad? Y esto también es una enseñanza para los medios, que ahora, particularmente los canales de televisión, cuando se trata de estos eventos, tienen que visualizarse a sí mismos como la plataforma o el medio donde estoy haciendo el show, pero no el medio donde el principal canal de distribución de ese show, ¿verdad? Y venderlo así, porque a su vez, pues ellos, por ejemplo, Mega estaba transmitiendo el stream y los anuncios pasaron por digital también. O sea, como que no hubo... No, los clientes no pierden, al contrario, ganan más. Y es bien importante, ¿verdad? Y lo mismo pasó en el debate de Convénceme de Univision, lo mismo pasó. O sea, tienen que verse de una manera del medio, o sea, del canal como tal, como el proveedor del contenido. Y los demás canales o las demás herramientas como los canales de distribución, ¿no? Uh-huh. Y también las agencias, by the way, pónganse para su número, porque tú sabes, dejarse llevar por los números nada más de rating, cuando usted sabe los problemas que tienen esas mediciones, pues también está bien cabrón. Pero anyway, cerrando ese paréntesis, yo vi el debate después. Yo hice mi asignación durante el día. No lo vi completo, vi gran parte del debate, particularmente los turnos de César Vázquez. Okay. Pero antes de entrar con los turnos de César Vázquez, voy a hablar un poco de lo de Lugaro y de Ada Torres Toro.
Ok.
Miren. Como les dije ahorita, y como les dijimos ahorita, Ada Torres Toro es ex periodista. Y usted puede debatir si usted es periodista de la vieja guardia, decir que usted no es que usted nunca debe ser periodista y whatever, y te sé yo, y ok, y podemos entrar en ese debate filosófico. I get it, chévere. Hay mucha gente que se ve asimismo como un puesto de por vida y como un sacerdocio, ¿no? Y chévere, ¿verdad? Eso, cada cual con su approach de acuerdo a la profesión. Pero, cuando uno es periodista de toda la vida, pues uno tiene que mantener unas ciertas, digamos, comportamientos, ¿no? Y maneras de acercarse a ciertos temas. Y particularmente pues porque tu función no es comunicar a favor de un cliente, ¿verdad? Comunicar a favor de un, o representar a un cliente, ¿no? Y eso es un trabajo de periodismo, es un periodismo corporativo. Cuando usted es relacionista profesional y usted debe ser periodista y usted trabaja para una compañía, ¿verdad? Haciendo comunicados, preparando estrategias de comunicación, etcétera, pues usted aplica su conocimiento de los medios de comunicación en favor de la imagen de ese cliente. Y that's totalmente legit. O sea, eso es un trabajo muy bueno, muy remunerado. De hecho, es bien importante. Yo siempre le he recomendado a todas las compañías que tengan que tener un equipo de comunicadores, porque te ayuda a escribir bien tu social media post. Te ayuda a escribir bien tu página de internet. Te ayudan muchas cosas.
Y entienden y saben que están buscando los medios para resaltar las cosas.
Exacto. Y de verdad que en ese sentido, son dineros bien invertidos, de verdad, de verdad. En vez de tú gastar el chavo en una agencia de publicidad, puedes tener una agencia de publicidad, pero también una persona que te ayude a dirigir a esa agencia de publicidad hacia los objetivos que son adecuados para tu compañía, ¿verdad? Dicho esto, y les menciono esto porque hay que poner en contexto correcto el rol de Ada Torres-Toro en este show. Ada Torres-Toro es la persona que contrata el Colegio de Ingenieros de años, para correrle todos sus eventos público, ¿verdad?
Y ella es la relacionista del Colegio de Ingenieros.
Es relacionista, pero también en los últimos años...
Y hace de moderadora, presentadora...
Exacto, y ella pues, le vende un paquete de servicios y eso incluye moderadora, presentadora y qué sé yo. Uh-huh, o sea, uh-huh. Es una persona muy... O sea, habla muy bien, tiene muy buena presencia. Yo también la contrataría. O sea, si yo fuese una empresa, yo también quisiera contratar una persona como ella. O sea, no, ¿verdad? No quiero aquí hablar sobre su trabajo o no. Pero la contrataría para una función en específico, ¿verdad? Que es para lo que ella estaba haciendo durante todos estos años. De hecho, en los últimos años, ella ha sido el enlace entre el Colegio de Ingenieros y las convenciones que hacen los colegios. Los colegios dependen de muchas fuentes de ingresos, pero particularmente en los últimos años, por los ataques a la colegiación, los colegios se han puesto bastante creativos con sus convenciones, ¿verdad? Y estas convenciones dependen de auspicios y de generar auspicios. Y esos auspicios van desde yo pagarte un boot para ponerlo allí en el Conquistador o en el hotel que sea, en el hall ese, hasta auspiciarte un foro. Qué sé yo, vamos a hablar de la energía renovable, pues viene Sunova, por ejemplo, por mencionar una compañía, y le dice al Colegio de Ingenieros, mira, yo te voy a auspiciar ese foro de energía renovable, pero a cambio del auspicio, pues yo quiero tener un representante o alguien, o unos miembros del panel, o lo que sea, ¿verdad? Whatever. Hay distintas maneras de hacerlo. En los últimos años, ella ha sido la encargada de eso. Yo no sé qué relación ella tiene o qué beneficio ella recibe a cambio de gestionar esos auspicios. Pero yo sé que eso ha generado muchas ronchas en el Colegio de Ingenieros.
Ok.
Porque hay muchos colegiados y muchas empresas que no se sienten muy cómodas con los acercamientos que ha hecho Ada y su equipo durante los últimos años para buscar auspicios para estos eventos. Hay gente que se ha quejado de que son muy agresivos, hay gente que se ha quejado de que son muy caros por lo que ofrecen, hay gente que se ha quejado diciendo que las convenciones siguen siendo una porquería y que es hora de buscar otra compañía que las haga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí te estoy mencionando cosas porque... Pues, por
y el eso, ese mismo drama existe en todas las asociaciones.
Todas las asociaciones. Esto no es exclusivo del Colegio de Ingenieros e Ingenieras.
Ah, correcto.
La única diferencia es que en el Colegio de Ingenieros e Ingenieras convergen varios elementos. Están los ingenieros y los agrimensores,
correcto,
¿verdad? Que son personas, licenciados, colegiados. Y están las empresas, que aquí es que vengo y aquí es bien importante. Las empresas, hay muchas empresas que son afiliadas al Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Estamos hablando de contratistas, empresas que venden materiales, you name it. ¿Y quiénes son los que mueven el bacalao y el bacalá aquí en Puerto Rico, Luis? Por años y años y años. La industria de la construcción.
Correcto.
La industria de la construcción y sus correcto ramas aliadas.
Anexas. ¿Verdad?
Anexas. Y en esa coyuntura hay mucho
bueno,
dinero.
El gran empresario de la construcción en Puerto Rico, Rafa Rojo, además de ser el empresario de la construcción, se metió a ser empresario para los bonistas. Y
bueno, sí.
Montó la coalición esa de ¿cómo es? De los retirados, que
claro,
la Carmen Jovet y a,
claro,
sabes, o sea,
y los empresarios
a ese nivel llegan, no se quedan solamente en su campo, sino que
los empresarios por Rosselló, ustedes uh-huh, los que son más millennials no se van a acordar, pero el primer gran escándalo de Rosselló en los 90 era este grupo, estos desayunos que se creaba, que la Fortaleza organizaba, donde de acuerdo al tipo de negocio, al área de negocio, tú pagabas unos tickets, ¿verdad? Unos tickets. Y tú de momento decías, bueno, yo soy una compañía de asfalto, pues quiero sentarme en la mesa al lado del secretario del Departamento del Trabajo.
De Pesquera.
De Pesquera.
O el de AFI.
O el de AFI, ah, qué sé yo. Ajá. Y entonces pues hacían unas mesas, hacían unos brunches, sentaban allí y allí hablaban de un par de cosas, qué sé yo, y whatever, y qué sé yo. Eso después salió a relucir que eso era un esquema porque da la mala pata, ¿verdad? Qué coincidencia que las empresas que salían beneficiadas en la subasta eran, en su inmensa mayoría, las empresas que pagaban los desayunos. Y mira qué curioso. Uh-huh. Uh-huh. Así que, ¿verdad? Ese fue el primer escándalo. Para que ustedes entiendan una idea de lo poderoso que son este grupo, ¿verdad? En Puerto Rico uh-huh. y en muchas instancias y áreas de Puerto Rico. ¿Por qué te le estoy diciendo todo esto? Y porque quiero empezar con los anuncios. Este debate, uh-huh. el último número que yo escuché, uh-huh. aparentemente generó $60,000 en pauta.
¡Wow! Y, Dios, a mí me mandaron los paquetes.
Sí.
Estaban caros.
Estaban caros. Estaban caros. Y estaban
muy por encima de lo que vale un 1.9 en el rating.
Sí, claro. Pero te voy a explicar por qué estaban así. Porque acuérdate que en esta acuerdo, o sea, Mega fungió como el canal, digamos, era como una obra comprada.
O sea, lo que Mega le dice. O sea, que los ingenieros pagaron.
Como que Mega le dice. Y técnicamente no pagaron. Lo que hicieron fue que, digamos, tú buscas tus auspicios y nosotros nos dividimos. Nos hacemos un revenue share. Y con eso yo cubro mis gastos de operación. O sea, gastos de producción del debate. Y básicamente el Colegio de Ingenieros pues llamó a su empresa afiliada y sus colegios y empecé, pues vendió sus anuncios. ¿Por qué? Porque es más fácil venderlos ahora porque no hay convención. Uh-huh. Pues tú llamas a tu gente y tú dices, mira, dame tanto chavo y consigue. Es bien fácil conseguirlo porque, como les mencioné, hay empresas afiliadas al Colegio de Ingenieros e Ingenieras que pues tienen presupuesto para eso. Tienen chavo para eso, punto. Así que en ese sentido, el propósito del debate, más allá de llevar un debate, no era conocer las ideas de los candidatos y candidatas de la infraestructura. Era un evento para que el Colegio de Ingenieros e Ingenieras pudiese generar dinero para su colegio, porque no va a haber convención. Así que vamos a dejar eso bien claro desde el principio para que se me bajen del high horse y de que esto era un debate, que si la información, que no sé qué. No, esto no era eso. Esto era un evento que produjo el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico para beneficiar a su colegio, para generar potencialmente ingresos para el colegio. Santi, bueno, no hay ningún problema. Eso pasa. Todos los años hay foros de distintos temas. En todas las elecciones hay foros de distintos temas. En esos foros la gente paga por ir. O se hacen en las convenciones de cada organización profesional.
O sea, eso, usualmente en el calendario normal, cuando había eventos normales, uh-huh. los foros eran todos como desde la temporada de foros era como desde marzo a junio, julio. Sí. Y tú ibas a todo. Ibas al colegio de abogados, a los ingenieros, a MIDA, a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Trabajadores Sociales, a whatever. O sea, podían hacer 12, 15, 20 foros. Uh-huh. Y usualmente eran en hoteles, en ballrooms, en centros de convenciones. Y no son debates que estaban toda la vez, sino que iba candidato a candidato, se le hacían preguntas, etcétera. Y era gran parte del trabajo de las campañas prepararse para esos foros, contestar las preguntas, briefear a los candidatos, tener gente en cada una de esas organizaciones que te ayudaran a trabajar el mensaje para que coordinara, ¿verdad? Para que contestara acorde con lo que la organización está buscando, etcétera, etcétera. Pero obviamente pues todo eso se ha ido a la mierda en esta campaña. Primero porque la primaria acabó siendo en agosto. Y segundo pues porque por el COVID no se ha podido hacer nada. No hay convenciones, no hay nada pasando. Entonces el calendario tan cortito adicional lo han apretado con este tipo de foros y este tipo de debates, entre comillas, que hacen pues todo un poco más complicado. Sí,
así que en ese sentido, y digo todo esto no porque estoy ranteando ni estoy criticando esto. Yo creo que es una tremenda iniciativa. O sea, yo creo que el tú hacer un foro de un tema, de temas, en vez de hacer un debate, entonces meter un montón de... Pues yo creo que está súper bien, ¿verdad? Pero vamos a contextualizarlo, el evento como es. Esto es un native advertising gigante. Esto es un content marketing que el Colegio de Ingenieros, alrededor de un tema, lo hizo, aprovechó la coyuntura de la política, invitó a los candidatos, le ofreció una plataforma, le ofreció un foro, y el Colegio de Ingenieros cogió y se viró y buscó a sus auspiciadores, Santi Bueno, y se acabó y montó el espectáculo. Uh-huh. Yo no sé cuánto la empresa de Ada Torres Toro, que fue la productora, la casa productora del evento, se metió, ¿verdad? En ese revenue share, ¿verdad? No me extrañaría que recibieran algunos incentivos, algún por ciento. No me extrañaría. Porque eso es normal. ¿Verdad? Cuando usted organiza convenciones para organizaciones profesionales, parte del fee incluye que si de la cantidad de auspicios que se consigan, el productor del evento recibe un por ciento. ¿Verdad? Y el productor del evento también puede vender anuncios o espacios en esos eventos. Y digo todo esto porque yo he visto una discusión en las redes sociales, particularmente de compañeros y compañeras periodistas, hablando de este tema. Y a mí me da, o sea, yo a veces me quedo bobo con el nivel de, no de protagonismo, con el nivel de naiveness que a veces hablan ciertos grupos de colegas periodistas, particularmente de una generación, que se creen que la gente no sabe las cosas, y se creen que la gente no se va a enterar de las cosas, y se creen que la gente no sabe para qué en función es que se hacen las cosas. O sea, la principal audiencia del debate de infraestructura no era el pueblo de Puerto Rico, Luis.
No.
La principal audiencia de ese debate eran las empresas del Colegio de Ingenieros e Ingenieras y las ingenieras. Punto.
Claro.
Punto. Esa es la principal audiencia del debate. Olvídate lo demás. Lo demás es añadidura. Y si tú partes de la premisa de que tú no puedes entender eso o te haces el que no entiendes eso, pues estás equivocado, estás al garete porque vives en un mundo que no es la realidad. Y vives en un mundo que tú crees que la gente no sabe que no lo creen. O sea, una de las primeras cosas que a mí me dijeron es, ¿por qué Luma está auspiciando ese debate? Luma fue uno de los auspiciadores principales de ese debate. Uh-huh. ¿Quién es el presidente del Colegio de Ingenieros actualmente?
No,
Juan Alicea.
Ah, el ex director ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica.
Juan Alicea.
Popular.
Está bien, sí, pero sí. Acuérdate de algo acuérdate que lo de Luma y su, no necesariamente Luma, pero ese acuerdo se venía negociando hace años, bendito, y todas habían esa, o sea, no estamos hablando de que son 5 empresas, de que son 27 empresas las que estaban metidas ahí. Son 2 o 3 que se conocen entre todas ellas. Tú sabes, ¿por qué Luma está auspiciando este debate? Porque Luma es parte de ese conglomerado de empresas que es parte de la infraestructura donde hay un montón de billetes. Entonces, pues, tú no me puedes venir a mí a decir y no puedes cantar y no se puedes cantar como que, ¡ay, esto es un trabajo periodístico de lectura! Porque imagínate este debate de un tema específico, whatever. Mira, no, ¿sabes? Uno tiene que entender a veces, cuando uno es periodista y cuando uno trabaja para medios de comunicación, uno tiene que entender que su función en ese medio o en ese momento o en ese evento es atender una audiencia y cautivar a una audiencia. Y esa audiencia se cautiva de distintas maneras. Pues en este caso, pues se capturó a través de auspicio. ¿Me entiendes? Esa audiencia se depositó en auspicio. ¿Por qué se depositó en auspicio? Porque las compañías que pautaron ahí sabían que la audiencia principal de ese evento eran ingenieros e ingenieras de Puerto Rico o decision makers en muchas compañías para comprar bienes y servicios del conglomerado de infraestructura. No era para saber qué decía columna corta sobre las columnas cortas de las escuelas de Puerto Rico. Eso no era. Así que cerrando ese paréntesis, porque es importante esos contextos, Luis. Es importante esos contextos porque yo quiero dejar esto bien claro. César Vázquez es un macharrán, un misógino. Su candidatura es bien peligrosa, por muchas razones. Pero si algo yo le tengo que dar a César Vázquez es que es un cari fresco y un cari pelado. Y que él...
Y él lo sabe. Él tiene su objetivo y él tiene su audiencia y me parece que lo que pasó era deliberado.
Sí, o sea,
él estaba buscando el momento que eso pasara.
Sí, sí, pero también Ada estaba buscando el momento para que eso pasara también.
Puede ser.
Y yo vi los turnos. Oye, Luis, ajá, yo hice mi asignación. Yo vi los turnos, todos los turnos de César Vázquez.
Okay.
Todos los turnos de César Vázquez.
Okay.
Y todos los turnos de César Vázquez, todos en todos y cada uno de ellos, Ada Torres Toro tenía un comentario sobre el turno de César Vázquez. Okay. En todo. Ah, que si tú me dices a mí que ese es el rol de la moderadora y César Larrea, está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando usted es de cinco turnos, usted le cae arriba a los cinco a un mismo candidato y deja que Lúgaro y deja que Dalmao y deja que Columna Corta hagan y deshagan en el debate, pues tú dices, pues espérate un momentito. ¿Me entiendes? Tú sabes, tampoco es que somos brutos, ¿me entiendes? Y somos ciegos y somos sordos. Entonces, tú sabes, Columna Corta no contestó la mayoría de las preguntas. ¿Por qué no pueden contestar la mayoría de las preguntas, Luis? Porque es un fucking debate de infraestructura. O sea, a menos que tú seas ingeniero estructural o tengas experiencia en este tema, es bien difícil tú estar 2 horas contestando preguntas sobre temas de infraestructura, más allá de las generalidades que tú puedes decir que vamos a resolver o tenemos un plan para atender esto o yo, oye, cosas. ¿Me entiendes? O sea, no hay manera de tú profundizar tanto sobre este tema porque es que no se da el o sea, si tú no tienes el expertise, pues no se va a dar, punto. No se da. O sea, como que no tampoco nos podamos aquí pretender. O sea, esta cosa de que los candidatos tienen que ser expertos en todo y dioses de todos los temas. Pues, mano, pues no, porque para eso tienen asesores, para eso tienen secretarios que atienden ese tema en el gabinete. ¿Me entiendes? Claro, si usted va a hablar de la carretera de asfalto. Mira, imagínate tan loco, Luis. Columna Corta, en la previa del debate, le hacen una pregunta, o en el debate, le hacen una pregunta sobre el asfalto. Y él dice, mira la loquera que estaban allí. Él dice que ellos iban a buscar, que ellos iban a establecer un estándar de que el asfalto que comprara el gobierno para tirar las carreteras tenía que durar mínimo 25 años. Yo no soy ingeniero. Mira, cabrón. Yo no soy ingeniero.
Eso mira, existe. Mira, y en un ambiente tropical así como el nuestro, ajá, que llueve todos los días y que la temperatura sube rápidamente.
Sí, yo no soy ingeniero, cabrón. Yo no soy ingeniero. Porque... Pero, he visto 2 o 3 videitos en YouTube de materia. Ajá. Y la materia, o sea, el asfalto es una materia. Es un compuesto material, ¿verdad? De distintas cosas. En un ambiente tropical donde llueve todos los días, tiembla todos los días, aquí hay camiones con cojones, las carreteras están mal construidas, mal diseñadas, no hay manera que el asfalto dure 25 años. Quizás puede durar más, quizás puede durar 5, 10, 7, pero 25 años el asfalto. ¿Tú sabes? Y son las cosas que tú escuchas y tú dices, diablo, eso suena como medio al garete. O sea, como que... No, yo no sé mucho ingeniería, pero eso no, como no me suena que es verdad. Y son las cosas que se prestan a este tipo de debate, porque pues tú puedes decir ahí estupideces y contestarlas. O sea, lo que voy con esto es que ningún candidato dio profundidad. Digo, si tú vas a Twitter, van a decir que Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro dominaron el debate, como siempre. Claro, claro. Pero ningún candidato pudo dar profundidad porque... Ninguno de ellos es ingeniero. Bueno, Columna Corta creo que es, pero me están diciendo que no es ingeniero licenciado, creo que soy yo. Pero ninguno de ellos es ingeniero. Ninguno. Ninguno de ellos es ingeniero. Así que yo pensaría que las preguntas iban a ser así. Entonces, yo vi eso. Y lo otro es, mano, Lugaro empezó con un primer turno que hizo básicamente lo que César Vázquez se le acusa de haber hecho. Y por lo cual tuvo el intercambio con Ada Torres Toro. ¿No le interrumpieron? ¿O no le dijeron después de su turno, mire, usted está aquí para contestar preguntas de infraestructura, no para hablar de la Comay? ¿No le dijeron eso? ¿Por qué? Ah, ¿será que Ada Torres Toro, Lugaro fue su primera clienta y ella fue la relacionista profesional de Lugaro cuando Lugaro se lanzó en el 2016? Que, by the way, yo jamás voy a olvidar. Jamás voy a olvidar lo agresiva que fue Ada Torres Toro, lo mancillada que estaba haciendo y que en parte la dinámica hostil que Lugaro tuvo conmigo y con el CALCE y con el medio con el que yo trabajaba en aquel entonces durante la cobertura de las elecciones fue provocada y manejada por Ada Torres Toro.
¿En serio? Ah, no sabía esa parte.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero ella empezó con Lugaro, porque yo me acuerdo que la convocatoria de prensa y todo salió de ella. Pero
y, no ella fue la quedó, ella fue, y ella fue la moderadora del evento de Lugaro en el Colegio
del
de
Abogados. Del evento, del lanzamiento que fue en el Colegio de Abogados.
Claro que sí.
Pero yo creo que no duró, ¿verdad? No duró mucho.
Ella no duró mucho.
No estuvo hasta el final.
Ella no estuvo hasta el final, después entró otra persona. Este, okay, pero en esos primeros meses era ella. Era ella. Era ella. Y yo no... Y de hecho... Ella fue la que le consiguió que Rubén Sánchez entrevistara todas las semanas a Alexandra Lúgaro y elevar el perfil de Alexandra Lúgaro como se elevó en aquella elección. Oye, hizo su trabajo. Yo no estoy criticando eso, pero lo que te quiero decir es que a mí no me vengas a decir, no te me vengas a pintar hoy como una persona puramente objetiva, puramente balanceada, porque no lo eres. O sea, el conflicto de interés, y si yo hubiese sido un director de campaña, mi primera regla de debate hubiese sido: Ada Torres Toro no puede ser la moderadora de este debate. Ah, ¿por qué? Porque Ada Torres Toro fue relacionista pública de Alexandra Lúgaro, que es candidata actual de este debate. Punto y se acabó.
Ahí hay un conflicto claro, evidente. Claro. O sea, eso me parece claro. Pero te digo, como tú dices una cosa, te digo otra. César Vázquez no lo hubiera hecho eso a un moderador hombre. Y no hay forma de que me convenzas de otra de otra posición. O sea, el mansplaineo y la macharranería de César Vázquez se nota leguas.
Pero lo que te quiero decir es, Luis, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy seguro que él no le hubiese hecho eso a ningún hombre, ni inclusive si hubiese ido del stage de un debate en Guapo en Telemundo. O sea, yo estoy seguro de eso. Pero aquí también venimos con un patrón con este señor provocando situaciones en el debate. Recordemos lo que pasó en el debate de Convénceme, que Giselle Cifredo, todos los que estaban allí, particularmente Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, cometieron errores hablando de la perspectiva de género y la orientación sexual en el debate. Uh-huh. Uh-huh. ¿A quién fue el único que se corrigió? A César Vázquez. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, volvemos a lo mismo. Una cosa es que este tipo sea un misógino, un Huntsman's Tale, lo es. Yo no estoy diciendo, yo no te quiero tapar el cielo con la mano, yo te estoy dando la razón, tú tienes la razón. Una cosa es eso, pero otra cosa es los roles en los debates y los roles que han asumido, particularmente con la candidatura de César Vázquez. Si no nos gusta la candidatura de César Vázquez, pues no lo inviten.
Eso te iba a decir. Yo creo que a César Vázquez y a Eliezer no lo deben invitar.
No lo invitan.
Aquí deben haber reglas, como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 18 candidatos a la presidencia. Para que usted no lo sabe, hay un candidato libertario, hay una candidata del Partido Verde, y no los invitan porque se pone una regla: el que no esté en X cantidad de por ciento en las encuestas no se invita, porque es una pérdida de tiempo.
Sí, no le invitan.
Y hace el debate peor y permite que personas como César Vázquez, que tienen una agenda y una ideología clara, fabriquen momentos como este. Sí. Esto es un momento fabricado. Uh-huh. Él y ellos estaban buscando para hacerlo, para lograr lo que lograron, porque, oye, si te metes a las redes de Dignidad y te metes a los comentarios de todas las noticias del tema, están llenos de comentarios de gente, de ellos mismos, a favor de César Vázquez. Uh-huh. Le funcionó. Es más, una observación que hizo Alvin Couto en su Facebook, que ellos, había un meme que empezó a correr por ahí de César Vázquez: las mujeres hablan cuando las gallinas mean. Que era un meme fake, o sea, él no dijo eso. Pero entonces él mismo sube el meme y le pone falso. Y Alvin dice: a lo mejor le estoy pecando de conspiracionista, pero él lo que quiere es que la gente vea ese mensaje también, tú sabes. Claro. Él mismo se está dando promo ese mensaje sin tener que decirlo, ¿no?
Claro.
Y obviamente César Vázquez y su partido representan un mensaje.
Y le viró la
tortilla.
Le viró
odio y de exclusión. Una plataforma mucho más grande se le ha dado y le queda un debate más, el debate de Telemundo, que ese no va a sacar 1.9 de rating.
Por eso te estoy diciendo, Luis. O sea, uno como periodista tiene que entender, y ahora, ¿verdad? Pues si tú te crees, si ella dice que es periodista y que estaba como periodista en ese debate, pues chévere, pues dale, vamos a hablarlo así. Uno como periodista tiene que entender y tiene que tratar de anticipar las posibles situaciones que pueden provocar nuestras actuaciones en eventos como este. Y claramente, ellos querían provocar una situación, o sea, ellos aprovecharon esta coyuntura para potenciar la candidatura de César, pero también Ada Torres Toro quería provocar una situación.
¿Cuál es la agenda de Ada Torre-Toro con César Vázquez? ¿Había un rol particular? ¿Por qué actuar con César Vázquez de una manera distinta como actuaron con los demás candidatos? Eso es algo que yo me tengo que preguntar. Porque esto no es casualidad. Aquí no hay casualidades. Aquí no hay casualidades. No es casualidad que Lugaro cogió su primer turno para caerle arriba a la Comay y que nadie lo hubiese sabido. Eso no
pero
es casualidad.
Eso está bien.
Eso está bien. Oye.
Ella fue allí con su estrategia y bien por ella.
Está bien. Eso está bien. Bien por ella. Pero yo no. O sea, a mí no me pueden venir a decir que nadie de la producción sabía que eso iba a pasar. Y te digo por qué. Cuando yo vi ese turno, Lugaro estaba. El tiro de cámara, perfecto. Estaba ponchada, perfecta. Poncharon.
Bueno, pero allá la van a ponchar si le tocaba hablar.
No, sí. No. Espérate un momento. El debate, como estaba diseñado, eran bien pocos los elementos que ellos podían salir del podio.
Okay.
Lugaro salió del podio ensayado. Ella salió del podio, ella caminó hasta un punto, la cámara la siguió, se enfocó de una manera, se enfocó de otra cosa. El que sabe de producción de televisión sabe que si tú le anticipas al director de televisión que va a ocurrir algo, ese director de televisión va a estar listo para aprovechar esa situación y sacarle el mayor provecho posible para televisión. Y eso fue lo que pasó aquí. Y a mí no me vengan a decir que eso no estaba preparado. No me lo vengan a decir porque es que, o sea, yo no soy pendejo. No lo soy. Y pues chévere, oye, yo no estoy diciendo que el contenido de lo que dijo es correcto. Y yo creo que estuvo cabroncísimo. Y se lo aplaudo a Alexandra. Y espero que si en algún momento dado yo la entreviste, si se me da la oportunidad, que me diga en la cara lo que me tenga que decir. Y nos decimos las cosas en la cara y ya, y chévere. Yo creo que eso es un ejercicio de honestidad intelectual y de tener, tú sabes, una fuerza de voluntad buenísima. Y se la aplaudo. Pero estaba planchado. Como estaba planchado que se hubiese provocado el evento que se provocó con César Vázquez. Oye, había hasta doble cuadro, Luis. Y aquellos que han estado en producen televisión saben que el doble cuadro se tiene que preproducir porque eso no es que tú lo haces al momento. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no, a lo que voy es que uno sabe para lo que va. Uno sabe lo que va para un show. Uno sabe que va para un show de televisión. Esto no es, no me vengan aquí a mí. O sea, porque yo he visto los comentarios y vi a Damaris Suárez que también me puso algo. Chicas, no me vengan a mí a hablar de. O sea, no me vengan aquí a tratar de cogerle pendejo porque es que esto no es así. Esto no es así. O sea, no lo es. Esto no pasa de casualidad. Como tampoco pasa de casualidad que después, al otro día, Ada Torre-Toro aprovechó la coyuntura para ella mover sus redes sociales y realzar su figura como presentadora o analista o comentarista. Santi, bueno, qué bueno. Qué bueno, porque necesitamos más mujeres en los medios de comunicación. Pero no me vengas a decir que tú ves, que no te me vengas a poner, y los periodistas no se me van a poner como las víctimas de esta situación, porque no lo son. Son parte del ecosistema y de los elementos que pasan en estas coyunturas. Y uno busca, como periodista, y uno sabe que cuando uno está en un evento como este, cualquier acción puede provocar una reacción. Y esa reacción puede ser como pasó en este debate, o pudiese haber ocurrido en el debate de Convénceme, porque también hubo situaciones allá. Así que vamos a bajarnos del high horse y vamos a asumir las cosas como son. Y eso, con eso a un lado, claro que sí. Esto fue un mansplaining, esto fue un ataque misógino, esto fue muy probablemente, si hubiese sido un periodista,
que es la agenda de ese candidato y de ese partido.
Exacto. Y como coyuntural, uno tenía que, como periodista, poder anticipar que eso era posible y asumir las consecuencias y que se joda y vamos para adelante y sin miedo. Mira. Pero no te me puedes venir ahora a decir no. Esta es la que hay. Cierro. Mira. Porque hay que hacer una pausa. Cierro.
Cinco. Ajá.
Cierro con esto. Es hora que los periodistas y las periodistas en este país empiecen a reconocer que no somos objetivos y que la objetividad no existe. Usted busca el balance. Usted puede apostar quizás a ser imparcial o tratar de ser neutral, ¿verdad? Y esa balance, esa neutralidad, usted la puede hacer con invitados, con temas, hay muchas estrategias para hacerla. Pero yo creo que ya hoy tenemos que asumir nuestra responsabilidad como comunicadores y dejar el tema de la objetividad atrás. No existe. No existe. Y no somos objetivos. No lo somos. Y tenemos que ser honestos con el país. Y decirle la verdad. Y decirle la que hay. Punto. Vamos a hacer la pausa. Y regresamos en breve. ¿Con más?
Bueno, ustedes acaban de escuchar un segmento sobre uno de los debates de esta semana. Y hubo otro debate que no lo discutimos. Porque pues es que no se puede discutir, que fue el debate ambiental que ocurrió el martes. Ese debate, tristemente, que era un debate importantísimo y un debate interesantísimo, pues no se pudo ver y no tuvo la difusión importante por problemas básicos de producción. Y esos problemas en parte se deben a que no tenían el mejor internet de Puerto Rico. Aeronetpr.com no solo te ofrece la mejor y más confiable conexión para tu hogar o tu negocio, incluso también ellos hacen servicios para eventos. Tú puedes llamar a Aeronet y contratarlo para un evento y así asegurarte que cuando usted tenga que transmitir lo que sea que vaya a transmitir, tenga el mejor internet posible para que esa conexión suba perfecta en alta definición y nunca se caiga. Aeronet tiene una gran variedad de distintos productos. Usted los llama, negocia con ellos y van y te lo instalan en tu casa, en tu lugar, etc. Yo lo he usado para eventos políticos, para eventos corporativos, incluso lo he usado en lugares como el centro de convenciones, donde fue el debate ambiental, que uno pelea y pelea y pelea y le dice no. Yo no quiero la porquería de internet que hay en el centro de convenciones, yo quiero irme a la segura, yo necesito el internet de Aeronet, y Aeronet viene, un técnico te instala la antena, te tira, hace las pruebas, corre tu evento y después ellos se llevan la antena. Aeronet PR, una compañía netamente puertorriqueña que está en franco crecimiento y que te ofrece el internet más estable y más confiable del mercado local. Llama ahora al 787-273-4143, 787-273-4143 o visítalos en aeronetpr.com. Gracias, Aeronet, auspiciadores de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos aquí de Puestos para el Problema. Nos fuimos largo en el primer segmento porque...
Te fuiste, yo te estaba escuchando.
Es que yo me preparé, hermano, porque es que en verdad no me...
Bueno, está bien, usted es periodista en este podcast, así que usted es el que tiene que hablarle su gremio.
Si no, y ustedes, o sea, los que escuchan este programa desde el principio, el más autocrítico, inclusive de mí, de mi propio, de lo que yo hago, soy yo, porque es que al final del día uno tiene que ser honesto con la gente, ¿sabes? No puede ser esta pendeja, y por eso es que hay un sector grande de la población, cuando tú ves los comentarios, un sector grande de la población que no respeta a los periodistas, por esa misma mierda, porque se creen, tratan a la gente de cogerle pendejo y no son, la gente no es pendeja.
Mira, oye,
Pipi y Charlie.
Charlie y Pipo no fueron al debate del Colegio Ingeniero y no fueron al debate ambiental. A mí me parece, ¿verdad? Y lo hablé el viernes con mi panel en el programa. En estricto idealismo, ¿verdad? Y de la democracia, pues uno quiere que todo el mundo debata y que se discutan las ideas y eso. Pero en pura mercadeo político y teoría del juego, no hay ningún incentivo para Pierluisi o para Charlie ir a un debate si el otro no va. Exacto. No hay ninguno. Y me parece en parte que los organizadores de todos los foros y todos los debates, por eso es que deberían... Si ellos quieren tener a los candidatos principales en un debate, pues tienen que pensar no tener a los demás. Y no estoy diciendo a Lugaro y a Dalmau. Lugaro y Dalmau los tienen que tener. Pero ¿por qué Charlie va a ir a un debate que no va a Pierluisi para estar 4-1? O viceversa. ¿Por qué Pierluisi va a ir a un debate que no esté Charlie? Y me parece que al momento que uno le cancele, el otro va a cancelar. No veo otra razón. Y si yo estuviera en la campaña de Charlie o de Pierluisi, haría exactamente lo mismo.
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero me llama la atención, Luis. Y yo sé que lo han querido poner como que ellos no quieren hablar de esos temas. Yo no sé si no quieren hablar de esos temas, pero aquí hay algo bien importante. Nadie ha sacado su plan de trabajo más allá de Juan Dalmau, papo.
Y bueno, pero Victoria aprobó su plataforma, ¿no?
Pues yo creo, pero yo no la he visto.
Yo no la he visto, no han hecho ruido.
Entonces, si tú no vas a ir al debate ambiental, donde tú puedes hablar de tus temas ambientales o tus propuestas ambientales, pues cabrón, tienen tu plataforma ambiental ready. Que Charlie en parte la hizo el otro día, presentó unas cosas ahí.
Sí, eso, hizo una conferencia de prensa.
Ajá, qué sé yo, whatever. Claro, obviamente, con el crical que había en la producción del debate ambiental, yo tampoco hubiese ido. ¿Cómo te digo? Estoy de acuerdo con que nos volvemos. este ejercicio de honestidad intelectual tiene que también existir para tú decirle al país, miren, gente, estos dos candidatos que están aquí existen, les vamos a dar su foro, pero no tienen, no tienen potencialmente probabilidades de ganar. Hay que decírselo así a la gente. O sea, uh-huh. Si salvas que no tiene probabilidades de ganar alguna. Cero. Elo Molina tampoco. O sea, Juan Dalmau tiene una potencialidad de ganar, pero no tampoco es que va a ganar. Y Lugaro tampoco. O sea, esa es la realidad. Pero de los seis, estos cuatro son los que tienen una estructura, los que en las encuestas consistentemente salen con algunos números. Pues tú tienes que movernos. Y yo creo que nosotros debemos movernos en el próximo cuatrenio, movernos a algún tipo de mecanismo como la comisión presidencial. Crear algún mecanismo de comisión, de un ente con unas métricas que todos los medios puedan, o sea, que todos los medios participen y que se llegue a un acuerdo. Y se llegue a un acuerdo y se llegue a unos acuerdos. Porque la realidad es que artificialmente llevamos desde el 2008 impulsando candidatos y movimientos que no tienen probabilidad de ganar. Y el problema...
hacen el debate peor.
Exacto.
Hacen el debate peor. Lo hacen claro. Menos digerible, lo hacen más largo, más aburrido, y no hay momentos como... O sea, no hay manera de hacer seguimiento con seis candidatos en tarima, no hay forma, no hay manera, porque es que, o sea, si le vas a dar 30 segundos a cada uno para contestar, pues ahí le metiste ya 3 minutos más al debate. Multiplica eso por cada ronda, pues olvídate, es absurdo, y lo hacen inmamable.
Uh-huh. Así que, ¿verdad? Que ese ejercicio tiene que haberse, tiene que hacerse.
Mira, Jonathan, ya que estás controversial, vamos a seguir, porque has estado controversial en Twitter en estos últimos días.
Pero porque yo estoy controversial en Twitter. Eso es lo que yo no
entiendo. Yo no creo que tú estés controversial, pero no. Te has cogido de punto.
Sí,
con
sí,
el
sí.
Anuncio de Pedro Pierluisi.
Pero me han cogido de punto porque hay un plan deliberado para hacerlo.
Sí,
pero
es coordinado.
Pero ellos se creen que yo no lo sé. Sí, y sí, pues, sí. Tú sabes, yo juego, sí. yo lo
se
sigo.
Se nota que estás en esos WhatsApp 51.
¡Claro!
Está corriendo el link a ese tweet.
Claro.
Y hablamos porque esta semana, el jueves, si no me equivoco, Pedro Pierluisi estrenó un nuevo comercial de televisión positivo.
Hermoso.
Muy bonito el comercial. Este es el comercial de cierre de la campaña, en cierto sentido. El comercial caro, el comercial que se invierte en muchos los recursos. Piensen, por ejemplo, el de Alejandro fue El Amanece. Que era La Amanece, con la sí. Canción y todas las
cosas. El de la montaña.
No. La montaña fue otra. Este es El Amanece, que era él caminando en un campo verde con la bandera de Puerto Rico y salían todos los jóvenes alrededor y como que salía la bandera de todos los partidos y recogían las banderas y las guardaban. Y
recuerdo.
Eso es un anuncio que se planifica, que se hace viendo después de todas tus encuestas, tus focus groups, saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y que invierte. O sea, el anuncio cuesta. La producción del anuncio, el concepto es la borinqueña, instrumental. Empiezan unos músicos y músicas con discapacidad funcional algunos. Hay un pianista que es ciego, hay un baterista que tiene un problema en una mano, y qué sé yo, y se ve bien bonito, empieza la borinqueña. En escenas distintas, escenas preciosas, está la calle esta del viejo San Juan, al final de la calle Sol, que es la curvita, está una montaña, escenas icónicas de Puerto Rico que para cualquiera de nosotros son fácilmente reconocibles, y como en el minuto, en el segundo 20-21, entra Pierluisi y habla del amor patrio que yo siento, bla, 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 qué sé yo qué, y por eso lucho por la igualdad, y bla, 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 y vota por mí. El anuncio está precioso, pero obviamente, pues, empezamos a resaltar que nos parece extremadamente interesante que el candidato estadista a 25 días de las elecciones, en una elección que hay un plebiscito de estadía sí o no en la papeleta, no use ningún elemento de la estadidad, aunque dice igualdad y eso pues es código, ¿verdad?, para los PNP de estadidad, pero más allá de eso no usa ningún elemento típico del PNP y no usa ni siquiera la bandera de Estados Unidos, la bandera de Puerto Rico sola. Uh-huh. Y pues a mí, como consultor político y profesional de esta pendejada, me llama la atención porque están llevando ese mensaje. A mí me parece, obviamente, que esto es un anuncio para subirle los positivos a Pierluisi, número uno. Y número dos, también es un anuncio que me dice un poco de que no están tan seguros que con los PNP nada más ganan.
Uh-huh. Y eso coincide con un anuncio que sacó Tomás Rivera Chats tirándole a Juan Dalmau.
Pues interesante. Bueno, un anuncio, no, un video. Porque
un video,
no
un video.
Pero, para pautar, una
es
cosa
un video,
por YouTube,
es un video ahí, loco. Pero es un... pero, ¿sabes? ¿Por qué tú le vas a tirar a Juan Dalmau? ¿Me entiendes?
Y lo tercero que me dice también es que quizás el sí a la estadía no está tan pegado como ellos piensan. No okay. está tan
asegurado.
Como ellos piensan.
Exacto. Exacto.
Porque si el sí estuviera... Si el sí fuera el driving force detrás de los estadistas, lo que le dijeran sus números, pues, papá, habla del sí de la estadidad y no hables de más nada.
Yo sabía que esta no se iba a salir porque a mí me lo habían anticipado mis fuentes... 00 Peopleística.
Ok.
Que ellos estaban en producción de este anuncio y que iba a ser un anuncio que puede ser que iba a ser controversial.
Ok.
Y.
Dios, hecho, yo no creo que sea controversial.
No. Yo creo que no es controversial. Yo. De hecho, yo vi el anuncio antes de salir.
Ok.
O sea, yo vi el anuncio antes de salir y cuando lo vi, yo dije: this is weird. I like it, pero está weird. Y me puse a pensar un poco para atrás y me remonta al primer debate. ¿Tú te acuerdas que en el primer debate yo anticipé que Pedro Pierluisi no iba a hablar de la estadidad? O sea, su pivot point no iba a ser la estadidad. Su pivot point iba a ser Puerto Rico, ¿verdad? Y lo que significaba él para Puerto Rico. Y lo que es su experiencia para Puerto Rico. Y eso fue lo que hizo, eso fue su plan de trabajo durante ese día y que le quedó muy bien, ¿verdad? Pero sé que eso en algunos grupos hardcore estadistas no cayó muy bien con el tema de la estadidad. Y pues ellos trataron de contener ese tema. Luego ellos al otro día, en esos días, pivotearon de nuevo el tema de la estadidad, igual que Juan Dalmau tuvo que pivotear de nuevo la independencia, porque pues eso a ciertos grupos hardcore le genera, ¿verdad?, apatía. Pero me llama la atención porque claramente ellos tenían listo un operativo que lo tenían listo, liderado con unos nenes en las redes sociales. Uh-huh. Y esto era un mensaje literalmente para empujar el tema del patriotismo y Puerto Rico y toda esta cosa con ciertos corillos. Y este anuncio no ha causado discusión. O sea, si tú escuchas los programas de análisis, qué sé yo, más allá de empujarlo a alguna gente, no ha generado un debate más allá de lo que hemos visto, y particularmente entre los jóvenes estadistas, ¿verdad?
Pero obviamente lleva 48 horas nada más en televisión. O sea, sí.
Y creo que el anuncio tiene varias secuencias. O sea, el anuncio tiene varias partes. Entonces, a lo que voy con este tema es que si tú ves el discurso de estos muchachos que están defendiendo esto, de momento parecería que ellos parece que salieron de una cueva, ¿verdad? Y de momento vieron la luz, y cuando salieron de esa cueva, que estuvieron por los últimos 15 años de sus vidas, salieron y dijeron: coño, podemos ser patriotas y hablar de la estadidad. Correcto. Sin ningún problema. Se olvidaron del motín de la procuradora a la mujer cuando se metió Pesquera allí con Edwin Mundo a hacer un revolú porque
sacaron la bandera de Estados Unidos.
Exacto. Correcto. Se olvidaron cuando Dávila Colón con el grupo de azotistas llevaba 15 años o más, todos los días cayéndole arriba a cualquier líder político que prefiriera usar la bandera de Puerto Rico por encima de la bandera estadounidense.
Hacen shows con la bandera azul celeste.
Por eso.
Han tratado de... Ellos han reescrito la historia y se pasan pautando con la bandera azul oscura, que no es la bandera correcta, que tenga el mismo azul que la de Estados Unidos.
Sí. Las administraciones PNP han sido las más que le han quitado fondos a los atletas, las más que le han quitado fondos a las instituciones culturales, las más que le han quitado fondos a las expresiones de lo que es ser puertorriqueño, que han atacado la identidad de ser puertorriqueño en los últimos 50 años, y que inclusive son las que le han asignado la franquicia del patriotismo a los movimientos independentistas o de izquierda en Puerto Rico. No fueron los movimientos independentistas, fueron ellos.
Duro. Está medio cabrón, y sí. ese es tu punto, y yo en esto estoy 100% de acuerdo contigo, que tú no le puedes decir socialista y comunista al que saca la bandera de Puerto Rico por siempre, y a 20 días de las elecciones decir: no, espérate, yo puedo ser patriota y estadista, perdóname. Y segundo, esto es una realidad fáctica. el día que Puerto Rico se convierte en Estado, deja de existir como nación y nuestra identidad cultural se convierte en la identidad cultural de Estados Unidos. Y punto, y se acabó. Y seguiremos comiendo bacalaitos y tocando bombi plena, es verdad. En Hawái siguen haciendo luaos y poniéndose su faldita de grama. Pero la identidad nacional hawaiana desapareció, punto, y se acabó. Corillo, o sea, es la... y si ustedes, si se les hace difícil reconciliar en su interior, en su corazón boricua, que convertirse en un Estado es perder la nacionalidad puertorriqueña, pues eso es lo que ustedes están abogando. Nadie más lo está abogando. Lo están abogando ustedes como estadistas.
Exacto. Y
eso
está
les
bueno.
Está costando hoy, y les está costando en la campaña del plebiscito, y les está costando en la campaña del PNP, pues tough luck. Ustedes mismos lo hicieron.
Exacto.
You have only yourself to blame.
Exacto. De hecho. Yo estaba hablando con un amigo de este podcast y un amigo muy, muy cercano, estadista. Y fuimos por los números de documentos internos del PNP cuando han encuestado de la estadidad. Uh-huh. Y identificamos para atrás en los últimos 15 años que cuando el PNP se va Lunatic Fringe, uh-huh, estadidad, y Fochi Caca lo Puerto Rico y Fochi Caca la bandera y todas esas cosas, uh-huh, los números de la estadidad crecen. O sea, se mantienen creciendo sostenidamente. Cuando el PNP pivotea de momento para que tú puedas ser patriota y Miss Universe y Mónica Puig y toda esta cosa, los números de la estadidad comienzan a estancarse o a disminuir. ¿Por qué? Porque, puñeta, ¿Qué le ha enseñado el PNP desde que es PNP? El PNP nace. Porque el partido que tenía la franquicia del estadismo en Puerto Rico no estaba empujando a la estadidad como se supone. Y había un grupo que dijo, espérate, estos tipos están comiéndose la mierda empujando a la estadidad. Nosotros lo podemos hacer mejor. Y para hacerlo mejor tenemos que ser más americanos que los americanos. Y ese es el discurso público. Y yo sé que me van a sacar las expresiones que ha hecho Luis Aferré de la patria y qué sé yo, y Pedro Rosselló y todas esas cosas. Chévere, me parece maravilloso. Qué bueno. Qué bueno que pueden cantar Verde Luz y querer y God Bless America. Qué bueno. Los felicito. Un trofeo para ustedes. Pero no me vengan a decir a mí que es una minoría que piensa así. Porque entonces mira lo que estaban... Estos chamacos estaban empujando esta teoría de que es una minoría la que piensa que esos símbolos puertorriqueños son incompatibles con la estadidad. ¿De verdad es una minoría? ¿De verdad?
Por favor.
¿De verdad?
Por favor.
O sea, ¿dónde? Doña Miriam.
O sea, ellos saben que el problema es tan serio para este issue que en el último debate Pedro Pierluisi dijo que cuando seamos Estado vamos a tener el Comité Olímpico para competir en el Caribe. Así de importante es este tema. Y se ponen a decir mentiras.
Sí, sí, sí. O sea, gente. Y yo sé que ustedes son bien inteligentes, la mayoría de los que están peleando conmigo en Twitter. Que los mandaron a pelear, yo sé. Tranquilo. Yo sé que ustedes están haciendo y yo les estoy corriendo la máquina. Porque, pues, así soy. Amante del caos. Pero, lo que les quiero decir con esto es, hay una ley federal, de un cojón de años, que establece que el único comité olímpico que va a asistir a los Estados Unidos es el Comité Olímpico de los Estados Unidos.
Y es que tiene sentido. Punto. Es que, o sea, es lógico.
Punto. ¿Y por qué surgió esa ley? Porque hubo varios estados en algún momento dado que plantearon que como el Comité Olímpico era una entidad privada, ellos podían montar su propio Comité Olímpico y comprar la franquicia y competir con una delegación de los estados. Uh-huh. Y el Congreso dijo, espérate, el Congreso en su sapiencia identificó que eso potencialmente podía debilitar la federación. ¿Y qué hizo? Pues legisló. Dijo, no, para carajo. Ahora, de ahora en adelante, la única manera de tú representar a Estados Unidos es a través del Comité Olímpico, que va a ser el ente regulador. Y ya está, y se acabó. Punto. Comité Olímpico de los Estados Unidos. Y ya. Y se acabó. By the way, se le asignan fondos federales para federalizar el issue, de hecho, sobre ese tema. Así que no me vengan a decir a mí, o sea, no te me vengas a inventar las cosas, porque es que no, y volvemos. Yo estoy de acuerdo, Luis, en no reducir el tema de la discusión del estatus a que si vamos a tener Miss Universe, o vamos a tener atletas olímpicos, o vamos a tener representación internacional. O sea, yo no, yo no,
Yo estoy de acuerdo con eso. Eso es una trivialidad.
De acuerdo.
Eso es una trivialidad. Pero, eso es parte de nuestra identidad de ser puertorriqueños.
Digo, y te soy honesto. O sea, no es por el Miss Universe.
No, no.
Pero
no,
la razón principal por la cual yo jamás voy a apoyar la estadidad, aunque me convenzan que es mejor económicamente, que no lo es, pero aunque fuera mejor económicamente, yo jamás voy a apoyar la estadidad porque yo no soy americano, ni me siento americano, ni siento un carajo. Yo no siento nada cuando veo la bandera americana y oigo el himno. No me hace nada en el corazón. Pero cuando escucho la borinqueña, aunque sea en el anuncio de Pierluisi, y más cuando escucho el himno revolucionario, lo siento. Y eso es algo puramente emocional. Y,
si, ay, te jodiste.
Y no hay manera de que me lo cambie. No hay forma de que eso cambie.
Te jodiste, Ray
Cruz. Y
pues
muchachos y muchachas estadistas,
Ray Cruz graba.
Proponen que eso desaparezca. Y por eso es que en 120 y pico de años, por más truco, por más poder, aunque controlen todo el gobierno, los aparatos federales en Puerto Rico, la estadidad no llega a ningún lado porque nosotros no somos americanos. ¡Puñeta!
Ray Cruz graba Ray. Ray graba para que lo use. Y a los amigos que le chotean a Ray, pues para que le den el audio. Lo que les quiero decir con esto es que en vez de estar peleando por estos símbolos, vamos a hablar de los temas de la estadidad. Yo el viernes estuve en mi programa de radio por una hora a dos estadistas, a José Bernardo Betitito, que es el estadista, el niño símbolo del estadismo en el Movimiento Victoria Ciudadana.
¿Pero qué es Sayira?
No, es Betitito.
Ah, Sayira es la niña símbolo.
Sí.
Betitito es el niño y Sayira es la niña.
Sí, pero Sayira se está escondiendo porque los estudiantes de la Politécnica le sacaron que no va a las clases. Si se cree que no lo sé, que me da una llamadita. Y estuve con este muchacho, Jorge Manuel, que es el nuevo representante, de la comunidad LGBT del PNP. Que ya es representante.
El que entró en la primaria,
que ya juramentó en el puesto de tal.
Ah, y el legislador, ¿verdad? Exacto.
El legislador. Sí, sí. Y estuvimos hablando sobre ese tema, y es tan difícil para ellos explicar el asunto de la identidad, porque hasta el mismo Betitito, que yo le reconozco que es un muchacho inteligente, brillante sobre este tema, el mismo Betitito me decía que nosotros podíamos entrar en una negociación, cuando fuéramos a la estadía, que nosotros podíamos entrar en una negociación con el gobierno de los Estados Unidos para negociar ciertos temas como el trata, como por ejemplo trato contributivo, como el asunto de la identidad cultural.
Sí, sí, sí. No, y los tribunales van a ser en español también, porque
exacto.
No hay un sistema unitario de
exacto,
tribunales.
Exacto.
Claro, sí.
Y entonces, yo escucharlos y verlos con este tema.
No, a lo mejor podemos negociar que en vez de dos senadores nos den cuatro. Mira,
por eso, imagínate. Entonces, yo los escucho y yo digo, pero mano, esta gente se ve el culé ahí. Entonces, mira si están locos que no hablamos de las bondades de la estadidad, más allá de recibir 200 fondos federales, que, by the way, ese argumento de tú decir que vender el gueto de Puerto Rico en los Estados Unidos está bien al garete. O sea,
ellos no hacen ese argumento en Estados Unidos.
Claro que no lo hacen en Estados Unidos. Ellos lo hacen aquí, porque en Estados Unidos, les dan en la cara con ese argumento. Porque ese argumento no adelanta
ni un solo. Y en Estados Unidos, pues hay un video de Jennifer González diciendo que ella quiere pagar taxes.
Por
en
eso.
En 2011, como presidenta de la Cámara. Ella fue allí, en el frente del Capitolio de Estados Unidos, ya se para y dice, we want to pay taxes, lo dice.
Sí.
Así que.
Y by the way, ya para finalizar con otro tema. Dígale a la gente que vamos a tener que pagar impuestos.
Sí.
Dígale a la gente que la composición del gobierno de Puerto Rico como está hoy es incompatible con la estadidad.
Que tendrías que votar a la mitad de los
empleados. A la mitad de los empleados públicos. Díganle a la gente.
O acabaríamos pagando los que ganamos 35,000 más al año como 60 y pico% de nuestro impuesto.
De nuestro impuesto en taxes. Exacto. Díganle a la gente que en los 78 municipios vas a tener que eliminar probablemente el 90% de los municipios en Puerto Rico. Díganle
a
la
gente.
O a sus empleados. Díganle a la gente eso. Hay que hablar porque la estadidad viene con beneficios. Claro que sí. Pero también viene con responsabilidades. Y viene con responsabilidades ciudadanas. Y viene con responsabilidades del gobierno. Y que, de hecho, newsflash a los amiguitos estadistas. Mientras exista la ley 2022 y mientras existan personas que se están mudando a Puerto Rico.
Autoridad de un gobierno estadista.
Exacto.
Gracias.
Mientras exista un tratamiento contributivo como el que existe y decretos contributivos que, by the way, aunque eliminemos mañana la ley, los decretos se mantienen porque son contratos y se van a tener que mantener y honrar por los próximos 25 años o lo que sea que dure.
Que se firmó el contrato.
Exacto, que se firmó el decreto. Aunque mañana hagamos eso, la estadía no va a llegar para Puerto Rico. Les voy a decir por qué. Porque esos muchachos y muchachas que se están mudando para Puerto Rico tienen billete. Y cada vez que el tema del estatus suena en Estados Unidos, esos muchachos van allí a cabildear. Y tienen su cabildero y esos temas.
Y son más republicanos que los republicanos.
Exactamente. Y by the way. Así que, si usted no entiende el juego, y si usted no entiende el juego, usted quiere seguir jugando y tratando de cogerle pendejo a la gente y qué sé yo, pues chévere, yo juego con usted. Oye, yo estoy puesto para el problema, yo juego con usted. Pero, vamos a ser honestos. Y yo sé, o sea, todos esos muchachos que estaban peleando conmigo en Twitter, yo a algunos de ellos les reconozco mucha capacidad y mucha inteligencia. Pero yo sé que ustedes están acumulando sus PNP points, porque si Pipo gana, pues tienen que ser PNP y tienen que ser estadistas para poder guisar en una próxima administración. I get it. Y qué mejor que acumular sus PNP points tratando de hacerla montar un periodista en Twitter. Yo lo sé. Pero no tienen argumentos para poder rebatir las cosas que yo estoy diciendo aquí.
Punto. Oye, y...
Bueno, imagínate que hasta el niño genio de Moca me dio la razón. Imagínate.
Nuestro alter ego tuitero, la peluca de Olivo, hizo una observación que yo no me había dado cuenta, pero es verdad, que él percibe a los people tuiteros desesperaditos.
Sí, sí.
¿Y sí. tú sabes a quién se me parecen?
¿A quién?
A los batea tuiteros, la última.
Ah, vez. Verdad, a los batea tuiteros. Los batea boys. Los batea
incluyendo,
boys. Incluyéndote y Armando.
Es verdad, yo no lo había visto, pero están desataditos y desataditas.
incluyéndote y Armando también. Y Armando también. Sí, claro. Así que, pero pues, nada, oye, yo estoy disponible, yo estoy dispuesto, los voy a hacer, hice el compromiso y lo voy a hacer, los voy a llevar y que se atrevan.
Todo el que quiera. WIAC tapujo.
Exacto, porque aquí el problema es que somos muy roncones en redes sociales, pero cuando uno los llama para estar disponible para analizarlo, para comentarlo, para invitarlo, yo no puedo ir de esto, lo otro. Mis micrófonos están disponibles. Ahora, si usted va a mi casa, usted tiene que estar ready para bailar en la casa del trompo. Eso es lo único que le voy a decir. Así que no me venga compañito tibio, ni a negociar, ni los temas. No. Vamos a debatir, vamos a cocotear de verdad, como debe ser. Yo no le voy a faltar respeto, pero tampoco
soy
venga a tratar de ser
americano. Aunque no sepa hablar inglés.
God bless America.
Oye, ¿tú te acuerdas que había un pack estadista que le pagaba a Guapa Radio para al mediodía, todos los días, poner el Star Spangled Banner?
Sí.
Por sí. años y años. Por y eso años. Era en respuesta a la Fundación Manrique Rivera, si no me equivoco.
Que pagaba
que ponía
algo.
En 740 era que lo sí. ponían. Sí, el himno sí. revolucionario al mediodía.
Al mediodía, sí.
Ay, qué la política.
La política que es bien buena, bien tropical.
Ay, María. Qué bueno
está eso. Oye, va a finalizar. Trump y Biden no van a debatir, papi.
Se canceló el debate porque es que Trump está lo loco. Digo, sí. ¿verdad? ¿Quién no sabe que Trump está lo loco? Pero básicamente, ok, había debate este martes. Pero obviamente Trump dio positivo a COVID. Todavía se entiende que está positivo porque no han sacado una prueba. Ahora estamos grabando sábado a las 2:31. No han sacado una prueba negativa, así que pensamos que todavía está positivo, así que todavía es contagioso. Y la Comisión de Debates Presidenciales decidió, bueno, el debate del martes, que era en el foro Town Hall, que es contestando preguntas del público, lo vamos a mover a un debate virtual. El público iba a estar en Miami, los candidatos iban a estar en su lugar de predilección y así se hacía. Y Trump automáticamente dijo que no le interesaba. Entonces se formaron varias controversias de parte y parte, empezaron a atacar al moderador, que es un periodista de C-SPAN. Yo no he seguido todo el chisme, pero al final lo que decidió la Comisión Presidencial fue cancelar el debate. Así que no hay segundo debate, solamente quedaría un tercer debate, que es creo que es el 22.
Pero también vi que era que Trump estaba insistiendo en hacerlo físico.
Trump lo quiere hacer físico. Trump hoy sábado va a tener un rally en la Casa Blanca con gente y el lunes va para Florida a otro rally positivo, así como está. Le importa un carajo. Bueno, Trump hasta dio una entrevista esta semana que él piensa que él no es contagioso.
Que saca más cabrón.
No, yo no me considero contagioso. Ah, qué bueno, qué tranquilidad.
Qué bueno, pues, qué tranquilidad, cabrón.
Si él no se considera contagioso.
Qué cabrón.
Y lo que obvio, y digo, y obviamente la Casa Blanca no ha querido hacer contact tracing. Así que no sabemos exactamente cómo llegó el virus. Pero lo que parece es que Trump fue uno de los principales vectores de infección. O sea, él le se lo pegó a mucha gente.
Pues por eso es que no va a hacer contact tracing, cabrón.
Exacto. Y Fauci dijo ayer en una entrevista que el evento de la Casa Blanca de donde presentaron a la jueza del Supremo en el Rose Garden, que
es el super spreader.
Fue un super spreader event, fue lo que dijo Fauci.
Sí. Que como fue el PNP aquí, en el comité de Pierluisi, que fue un super spreader event con los PNP. Mira, Luis, para finalizar, que nos hemos extendido aquí.
Diablo, papi, voy a estar largo. Mira, tengo un anuncio. El martes voy a estar con los amigos y amigas de Ciencia PR, con Mónica Feilú en su página de Facebook, hablando de la comunicación sobre COVID-19 en los medios. Es el martes a las 6:30 por la página de Facebook.com / Ciencia PR. Así que va a estar nítido.
Y de hecho, vamos a hacer la gestión. Voy a contactarme con ella para que nos los dé para transmitirlo por nuestras redes sociales.
A las 7, no a las 6:30, a las 7.
A las 7. Le voy a decir también para que lo transmitan por nuestra...
Por PPP. Ah, pues
por
dale.
PPP, para que también lo vean, porque pues, tú sabes, es un tema importante y pues estamos en todas. El calendario de nosotros sigue complicado, sigue interesante en las próximas semanas, pero...
Hay debate de San Juan en 2 domingos, así que sí. Eso haremos el party.
Y
el
hay un segundo debate.
¿Sí?
Sí.
¿El 27?
Sí, estamos ahí negociando, pero creo que va.
Ah, yo sé, yo voy a estar en la antesala, ya me lo dijeron.
Creo que va.
Digo, sí, lo aceptan. Que va a haber 2 debates para San Juan y uno para la comisaría residente. ¡Qué cojones!
Sí.
¡Qué cojones!
Sí. Pero nada, vamos a mantener informados sobre todo lo que vamos a estar haciendo en esta última semana. Patroncitos, recuérdense, si usted quiere ser parte de la mejor comunidad en Puerto Rico de política, de discusión de cosas que están pasando en el país. Y si usted quiere pelear con nosotros, de hecho, si usted quiere pelear con nosotros, un saludito a Gaby Medina, que es patroncita de nuevo. Y que fue al Zoom Party. Si usted quiere pelear con nosotros, usted puede hacerlo. Usted paga. Busca su tier.
.com. Ajá. Diagonal. Puestos para el problema.
Y ahí. Y usted pone su tarjetita, su PayPal, lo que sea. Y entra a la mejor comunidad, donde también va a tener acceso a perks, va a tener cositas, va a tener su cosita, ¿me entiendes?
Y el chat de WhatsApp de los stickers, nada más eso vale la pena.
Exacto.
O sea, estábamos en el debate vicepresidencial, la mosca estaba en la cabeza de Pence y ya a las 5 minutos estaba el sticker de la mosca.
Exacto, exacto.
O sea, estoy friendo y comiendo aquí.
Exactamente. Vaya, güey.
Como siempre, gracias a Golciro PR y su planta Jetty, gracias a Aeronet por ser nuestros auspiciadores de siempre y a nuestro patrocinador.
Que la fuerza la acompañe. Bye.